9:38, seguimos adelante con esta apasionante tertulia y sobre todo las pausas, que suelen ser también muy intensas. Claro, aquí se mencionó el tema de justicias e injusticias en referencia al asunto este de la universidad. Fuiste muy enfático en ese sentido, Connie, que te parece una barbaridad que muchas veces se financie el estudio universitario de personas pudientes.
Siempre.
Bueno, y sobre estos asuntos de justos e injustos, ahora está el tema este de los cincuentones. Aquí... Estoy bueno, vos todavía no, Agustín,
¿eh? No me toca, por favor.
A mí me toca.
Yo pasé de largo al galope.
Eduardo, supongo que ahí, sí, ¿no? Claro, bueno, por una cuestión de delicadeza, Selva, no le vamos a preguntar.
No, se pregunta, pero está, pero no me toca.
Está planteado este asunto de los cincuentones. Y allí hay lo que se advierte por parte de quienes promueven algunos cambios. Consideran que hay como inconsistencia en el discurso de Astori y del presidente Vázquez. El presidente Vázquez ha prometido por lo menos elaborar una propuesta de solución y el ministro Astori considera que no hay margen, que eso no está en la agenda del gobierno directamente. Eduardo.
Bueno, en primer lugar yo creo que aquí hay que mirar el tema en su conjunto, porque además del tema de los cincuentones viene otro problema gravísimo que yo creo que quizás es muy superior, que es el tema del Banco de Seguros, que es el que va a pagar las jubilaciones efectivamente. Y ese tema se está poniendo ya, en el tapete, en la mesa, porque el Banco de Seguros tiene un déficit muy grande a raíz de que las demás aseguradoras, como esto no es negocio, no están participando del sistema. Entonces acá lo que tenemos que ver es quiénes estaban con razón cuando nos oponíamos a este sistema y aquellos que lo apoyaron y lo votaron fervientemente e incluso lo elaboraron. Creo que es un momento de pasar cuenta y de ver si la realidad le da razón a quienes en este tema. Nosotros creemos que teníamos razón los que cuestionábamos un sistema que nos parece que nos lleva a muy serias dificultades en el sentido de las futuras generaciones, de aquellas generaciones que se van a jubilar, no solo los cincuentones, después van a venir los cuarentones, los treintones y demás. Entonces, si a eso le agregamos que hoy una institución muy sólida como el Banco de Seguros ya está perdiendo porque tiene un déficit con respecto al pago de las jubilaciones, porque las demás aseguradoras no están participando porque no es negocio. El diseño que se hizo de esta, reforma jubilatoria es tremendamente equivocado. Y no lo pueden salir a defender, como vi ayer a Sanguinetti, o como he visto a Dabrié, o como he visto a Saldaín, o como he visto a Piñeiro, diciendo que estaba pensado para que la gente se jubilara a 65 años. Es decir, que esa era la idea y que por lo tanto si te jubilás a los 65 no tenés problema ni vas a cobrar lo que deberías de cobrar. No, la realidad es otra. Acá tenemos una jubilación a los 60 años y realmente da déficit y problemas a estas capas y sobre todo nos parece al Banco de Seguros que a mí sinceramente me tiene muy preocupado.
Connie.
Dos consideraciones. Una, este régimen, aprobado en el año de 1985 a través de una ley, la 16.713, si mi memoria no me falla, estableció una revisión completa del sistema de formas de liquidación y disposición de las jubilaciones en el Uruguay. Este sistema fue votado en contra. Esto era la coalición de gobierno de la época del doctor Sanguinetti con el doctor Bolotén, que al entonces era el presidente del Partido Nacional, y sobre la base de un gran acuerdo que implicó un respaldo importante desde el punto de vista parlamentario.
¿Vos dijiste votaron en contra?
Votó en contra el Frente Amplio, pese a que muchos de sus legisladores manifestaron su predisposición a considerar un modelo como el que se adoptó. De allí para adelante hubo un breve periodo de iniciativa para conseguir firmas para viabilizar, porque es una ley, 16.713, y no consiguieron pasar la primera valla.
No consiguieron pasar la primera valla.
Con lo cual, el primero que le quiero recordar es al presidente Tabaré Vázquez, que dice, la ciudadanía. No fue la ciudadanía. Fueron los legisladores los que dispusieron este cambio de la ley y lo único que hubo fue la actitud de la ciudadanía de no suscribir esa recolección para ver si conseguían ir a una instancia como la de la impugnación de otras leyes que sí consiguieron éxito, como en el caso de la ley de ANCAP, que también había votado y había tenido participación el senador Astori, el senador Rubio y el senador...
Para aclararme un momentito, si podés. Sí. Así. Entonces, ¿quiénes apoyaron este proceso?
Los dos
de
partidos fundacionales y la incluye, y después... En aquel momento, el sector, digamos, que ahora después se integró al frente de Rafael Michelini. Esa es la historia. Cuando llega al gobierno, es decir, no consiguieron las firmas y abandonaron el tema y lo sacaron de la agenda, salvo algunos obstinados como los del Partido Comunista, que siguieron diciendo que iban a derrotarlo. Como en el proceso... Un dirigente, viejo dirigente del Partido Comunista, había terminado de delegado del PIT-CNT en la dirección del BPS, en representación de los obreros, en una designación que no tuvo ni votación, que fue la primera designación, el señor Ernesto Murro. Este, cuando llega al gobierno del Frente Amplio y asume la presidencia del BPS, reitera en el comienzo de su gestión, en el año 2005, su oposición al sistema de seguridad social mixto que el Uruguay había adoptado en el año 1995. Ahora, eso fue cuando asumió. Pasaron 12 años. El señor Murro es, además, ahora el ministro de Trabajo. Y el Frente Amplio solo ha enviado algunas modestas transformaciones, porque una legislación que tiene 20 años sobre un tema tan espinoso como esto justifica la revisión. En este momento hay unos cálculos sobre 30.000 de 1.195.000 afiliados a la SAFAP que tienen algún problema con haber optado por un régimen obligatoriamente, no, claro. Y el cálculo no haber optado, sino
bueno,
que
compulsivamente
fueron obligados por disposición de la ley de una cosa que yo hice voluntariamente. Y la última consideración: hay 338.000 millones de pesos que nos pertenecen a 1.195.000 uruguayos. De esos 338.000 millones de pesos, hay uno que es mío. Y sobre ese voy a hablar. Yo aporté la tercera parte y las dos terceras partes me las ganó la empresa que yo elegí para que administrara los fondos míos. Porque los fondos solidarios, que son dos veces los fondos que me dan para poner en la cuenta mía, los está administrando el directorio del Banco de Previsión Social y teniendo 385 millones de déficit como tienen ahora. Entonces, al presidente de la República le digo, no se le ocurra tocarme el millón de pesos míos.
Se lo, Andreoli.
Bueno, yo te voy a pedir un préstamo porque...
No
ahora
lo puedo,
que me decís eso,
hasta
bueno,
que hasta que bien, no me retire.
No, yo creo no sos que generoso, que no sos generoso.
Se nos va, se lo digo con total honestidad, sabes que yo, si no se nos va demasiado en una intervención, quedamos desbalanceados. Tratemos de, me parece, medirnos un poquito, no es por nada, pero...
Eduardo, te voy a dar esa absoluta tranquilidad y lo que te sugiero y te he sugerido en otras oportunidades. Practica en algún momento libre el ejercicio de escuchar la tertulia y medir tus tiempos. Y medir el tiempo de los demás tertulianos. Cuando tengas esos datos, allí hablamos. Mientras tanto, lo que te parece a ti es una percepción personal, subjetiva, con la que no estoy de acuerdo. Y cuando hagas ese ejercicio te vas a dar cuenta. Selva.
Bueno, yo tengo una opinión. Primero, Tabaré dijo dos cosas. Dijo, este no es un problema que es responsabilidad del Frente Amplio. En un momento, efectivamente, la ciudadanía quiso ser consultada a ver si modificaba o no modificaba esta ley votada en el Parlamento. Y, efectivamente, la ciudadanía no respondió. Por X razón, no respondió. ¿Qué quiso decir? No sacarse la responsabilidad de que este es un problema real y que hay que resolverlo. Hay que buscar una solución, pero efectivamente cuando hay el apremio, ¿no?, que apareció allí en el gabinete abierto prácticamente de, no sé, resolveme esta historia, etcétera, etcétera, sos culpable, bueno, salió a explicar lo que opinó Tabaré Vázquez y que incluso estuvo en contra de esta reforma previsional. Yo voy a decir también algo. Si bien la reforma previsional tiene todos estos problemas que tiene y son obvios, voy a decir también que el BPS tenía y sigue teniendo déficit en su gestión. Y que las jubilaciones que da el BPS o que daba el BPS antes de que existiera el régimen mixto seguían siendo jubilaciones miserables. Es decir, digamos la verdad, acá quien se quiera jubilar, por lo menos, no sé, su sueldo, lo que venía cobrando una persona de 60 años, si se jubila pasa a ganar la mitad. Es decir, prácticamente su estilo de vida y sus posibilidades de vida se reducen a la mitad de los ingresos, después de haber aportado durante años como se aporta. Entonces, tampoco voy a defender a ultranza un régimen jubilatorio que me parece que no condice con lo que uno aspira, que es, bueno, la persona que durante años fue formal, aportó al Estado, etcétera, etcétera, va a tener a futuro una devolución de ese aporte intergeneracional que sea digno. No lo es, digamos la verdad, no lo es. El tema de las AFAP, que es un problema a discutir, y yo estoy de acuerdo que hay que discutirlo, es también un tema que podría ser perfectible. Porque, a ver, acá hay defensores a ultranza de las AFAP tal como están, que efectivamente cobran grandes comisiones de dinero, y conozco además, porque, mira qué paradoja, la mayoría de los afiliados a las AFAP son de AFAP República, que están, digamos, de alguna manera respaldando la gestión de un banco como el Banco República, y en realidad están respaldando el papel del Estado en este tema. Es como que tienen confianza en que el Estado no los va a defraudar. Yo saludo esa actitud de los uruguayos, pero me parece que entre las comisiones, lo que son las inversiones y las posibles márgenes de ganancia, no hay expectativas colmadas en todo lo que hace en el cumplimiento de la ley. Y lo tercero que voy a decir, que algunos me van a decir, qué disparate estás. Lo tercero que voy a decir, porque estoy convencida, yo creo que jubilarse a los 60 años en el mundo de hoy, en mi opinión, es un desatino. Yo creo que la expectativa de vida ha crecido, la expectativa vital de la gente ha crecido. Pensemos nada más que nuestro genoma dice que podríamos vivir hasta 122 años como especie y no vivimos, bueno, por diferentes razones. Pero tenemos, y hoy por hoy ustedes conocen, gente potencialmente activa hasta de 75 y 80 años que está dando a la sociedad...
Que quieren ser presidente de la República.
Y también que quieren ser presidente de la República. O que han ejercido la presidencia de la República con tantos años, muchos, de todos los partidos, incluido Colorado. ¿Cómo? ¿Y me decís de Valle? ¿No? Pero en realidad lo que quiero decir es que, de verdad, con esto no estoy diciendo que, bueno, que hay que esperar a los 65, porque si la ley dice, bueno, hay gente que se quiere jubilar a los 60. Yo, porque estoy en desacuerdo con que esa sea la edad de sacar a una persona activa de la sociedad. Porque también está en relación con lo que vos estás aportando. Si vos no tenés una población activa que aporte, obviamente que el banco no va a tener cómo recaudar.
Agustín Iturralde.
Estoy bastante en línea de lo que decía Selva. Voy a empezar por el final de lo que decía ella. Los sistemas de previsionales de jubilación están en crisis en el mundo entero, porque la gente vive más, porque por suerte y gracias a Dios la gente cada vez vive más años, la calidad de vida también ha mejorado y eso implica que las jubilaciones que antes se pagaban para una expectativa de vida, que la gente se moría antes, ¿qué estoy diciendo? Que la gente cobraba menos años la jubilación, porque como se iba a morir más joven, permitía un sistema con otras características. Como la gente vive más, se están reformulando en el mundo entero. En Uruguay no estábamos en Disney World antes del año 96, como bien explicaba Selva. No es que el sistema previsional era una maravilla y vinieron acá unos capitalistas malvados a privatizar todo, sino que había un sistema previsional en crisis. Había un banco de previsión social muy deficitario. Y se planteó un modelo distinto, que es por demás cuestionable, me parece legítimo y sin duda tiene motivos ideológicos muy de fondo, Eduardo, para cuestionarlo, pero había un sistema previsional en crisis. Se planteó una alternativa que está demostrando virtudes y problemas. Yo creo que es claro que hubo algún problema de diseño. Esto de los cincuentones es un problema de diseño que hubo en el arranque. No se le reconoció determinados aportes a la gente que era menor de 40 años. Lo que había aportado antes, que claro, mucho, el que tenía 39 años, 38, o sea, esa gente que en el 96 tenía muy cerquita de los 40, tenía muchos años de aporte ya, que no se tomaron a las AFAP. Ahí una medida podía ser que el Estado le entregara una parte del dinero, el nombre de esas personas a las AFAP, y esas personas no partieran en cero, en su cuenta personal no partieran de cero. Había otras alternativas. Ahora se está explicando que el sistema estaba pensado para los 65 años. Bueno, quizás era eso, el tema que se fue con derecho a inventario. Entonces se hizo la reforma, no se hizo la modificación de la edad, que era una discusión aparte, probablemente mucho más costosa políticamente, y quedó rengo. Hay un problema de diseño. Creo que el sistema sin duda amerita ajustes. Yo creo que el sistema está mostrando algunas virtudes, pero sin duda amerita ajustes. Creo que, si no recuerdo mal, Daniel había hecho una encuesta una vez en Twitter sobre... Y la población tuitera había mostrado cierta propensión a ajustar el sistema, pero mantenerlo.
Ajustarlo.
Y después el tema que tocó, dos cositas bien cortitas que se tocaron por acá. El tema de por qué el Banco de Seguros es el único que hace estos seguros es porque, por constitución, las jubilaciones se ajustan por UR, quiere decir por índice medio de salarios. No hay instrumentos financieros que se ajusten con índice medio de salarios. Quiere decir que el riesgo por dar un seguro es más alto. O se tienen que poner instrumentos financieros o hay que ajustar las jubilaciones por IPC, porque si no...
Bueno, por una alusión podría decir a Eduardo Lorier, pero vos sabes una cosa, ahora te entiendo, porque además se genera acá un clima de concordia y de afecto. Entiendo que muchas veces quedás en una situación incómoda porque son 3-1. Son tres opiniones para un lado y vos quedás... Claro, bastante eso, solitario. Eso es lo que te preocupa a ti. Porque no has escuchado ahora manifestaciones que van exactamente contra lo que señala Agustín, tu ideología. ¿Tú pretendés que desaparezcan las AFAP?
No es una. Es decir, nosotros, ideología, justamente es un tema interesante lo que mencionó. No es un problema. Vos viste que nosotros somos muy realistas. Analizamos la realidad tal como es. No es un problema puramente ideológico.
Sobre el realismo, podría opinar con
él. Nosotros analizamos que hay errores muy importantes, de diseño, como tú decís. Los sabiondos, los que se la sabían todas, los que en aquel momento nos debatían a nosotros de que estábamos equivocados, que éramos la caverna, que veníamos del mundo de no sé dónde, teníamos razón. Una vez podemos decir, pero lamentablemente tenemos razón. Tenemos razón, lamentablemente, porque nosotros estamos preocupados por la situación que se nos viene a nuestro pueblo y a quien ve, si somos nosotros gobierno o quien venga después.
Que van a ser otros.
No importa, pero es un problema. Bien. Es un problema que cualquiera lo va a tener. Y hay que ser serio en esto, y hay que ser responsable, porque si no, acá cada uno va a sacar su tajadita. No, nosotros nos preocupan los 50 y todo lo que viene después. Y creo que está bien que nos preocupe, o no. Y hay un diseño mal hecho, tú lo acabas de decir, Agustín. Pero hay un diseño mal hecho también. Con respecto al Banco de Seguro del Estado, ya estaba visto esto. Ya esto, muchos, y bueno, si hay que incluirse, nos incluimos. Lo veíamos, que esto no iba a generar que las privadas, las aseguradoras privadas se metieran. Porque había un error de diseño. Acá es cuestión de matemática. Si a las aseguradoras privadas no les da el número, no entran en un negocio. Y no entraron. Ahora el Banco de Seguro, como es de todos nosotros, tiene la obligación de hacerlo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida? Porque se está planteando afectar los derechos adquiridos. O sea, que haya una rebaja generalizada de las jubilaciones. Y será importante este tema, Si será importante una rebaja generalizada, porque si no, el pozo que le va a quedar al Banco de Seguro es enorme. Ahora bien, si le queda un pozo al Banco de Seguro, ¿qué hacemos? ¿Quién lo paga? Porque después, claramente, la responsabilidad es de quien, del Banco de Seguro o de quienes lo dirigen. Ya se están preocupando Mario Castro y todo el equipo que dirige al Banco de Seguro de ver cuál es la salida. Es como vos decís, no hay instrumentos que permitan que el Banco de Seguro se cubra de manera tal que no haya una pérdida. Ahora, si se producen esos instrumentos, va a haber una caída de las jubilaciones generalizadas, pero de alrededor del 20 al 30%.
¿Selva?
Léete El País de Hoy, que está muy bueno el artículo.
No, estaba pensando, capaz que me dicen que no tiene nada que ver, pero quizás es la oportunidad de comentarlo. El otro día yo lo tuiteé, me entero de que el BPS, que es un banco que está con graves problemas también de financiamiento, pagó en exceso unos 50 millones de dólares al Sindicato de la Construcción por errores en liquidaciones varias desde el año 2013. Y yo me pregunto, todos esos dineros, que bueno, 50 millones de dólares es plata, ¿no? Todos esos dineros que se mal liquidan, que están mal hechos, que se equivoca el banco y que en realidad van a aumentar efectivamente su déficit, ¿cómo se corrigen? ¿Quién se hace responsable? ¿Devuelve el Zunca o los trabajadores del Zunca ese dinero cobrado de más? No lo va a devolver. Entonces, digo, lo comento porque también es cierto que tenemos que empezar a mirar con ojos mucho más críticos problemas que hacen a la gestión de los dineros públicos.
Bueno, hay una iniciativa del diputado Conrado Rodríguez que estará en estas horas aquí también en este estudio, en la mañana, para que nos detalle lo que hasta ahora aparece o asoma como una de las pocas propuestas de solución. Se nos ha acabado el tiempo. Qué pena, porque además quería comentar esta de la carta de Carmelo Bedialín. Ayer también lo hice al cierre de la tertulia anterior, no dio tiempo. Si quieren, saben de qué se trata, ¿no? ¿Tenés alguna opinión, Agustín, de tu correligionario?
Yo creo que esa carta, si hubiera estado firmada...
Estamos hablando de la carta de Bedialín al Papa, ¿eh?
O sea, que una carta de Bedialín hablando sobre la religiosidad del pueblo de Durazno, invitándole al Papa a visitar...
Santo Padre, querido Papa.
...su ciudad. Uh-huh. Yo creo que esa carta hubiera estado firmada por él, personalmente, hubiera sido perfectamente uh-huh. aceptable y legítima. Capaz que no es tan conveniente darle la institucionalidad de Bien. La Intendencia de Durazno.
En el pie dice, con profunda fe en María, lo saludo atentamente, Juan José Bruno, Secretario General, Intendente Departamental Carmelo Bedialín. ¿Connie?
Yo me hace acordar la reacción de la caverna de 18 de julio en Yaguarón, me hace acordar a mi infancia, y el diario El Día escribía Dios con minúscula. Y ese mismo partido... llevó luego la voz, no la voz cantante, pero acompañó al Parlamento cuando luego de la visita del Santo Padre Karol Wojtyla se decidió que la cruz que se había levantado para una misa memorable en la que participamos los católicos uruguayos y algunos otros curiosos que estuvieron por allí en la Boulevard Artigas y el final de la calle Dante o el comienzo de la Avenida Italia, quedara como una marca de la ciudad de Montevideo, y hoy todos ubicamos eso como las tres cruces que tienen, digamos, connotaciones históricas con esa cruz y el shopping enfrente. Ajá. De modo que estos argumentos cavernícolas anticlericales no empezaron hoy ni terminarán mañana.
Selva.
No creo que sean cavernícolas, o sea, la defensa de la laicidad del Estado me parece que es lícito. Yo creo que al Papa hay que invitarlo, está muy bien que venga al Uruguay, es un Papa además con el que tengo afinidad, a pesar de que yo soy atea de toda mi vida. Sin embargo, es un Papa
cuya prédica
además muchas veces comparto. Uh-huh. Pero efectivamente me parece que Bedialín se pasó de rosca al firmar esto como... institucionalmente como departamento, involucrando a todo el departamento.
Eduardo,
yo anoche estuve buscando informaciones o repercusiones y en la prensa italiana se comentaba que muy favorablemente que Bedialín, el intendente de Durazno, y probablemente esté viajando a Durazno, sí señor.
Yo aprovecho porque ayer fue Santa Rosa de Lima. Y en la prensa peruana vi una fotografía de mi amigo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, participando de la misa de acción de gracias a la patrona de América, Santa Rosa de Lima.
Bueno, muy bien esa referencia.
Y es un judío, ¿eh?
Mi Dios.
Acción de tus masitas también responden a una acción de gracias en alguna medida, Connie. Bueno, muchas gracias a Agustín, Conrado. Se trajo masitas deliciosas.
Se trajo masitas exquisitas, le quedaron muy ricas.
Eduardo Selva, muchas gracias. Bueno, los espero el próximo miércoles. Agustín, que tengas un gran viaje.
Muchas gracias, Daniel.
Y te esperamos en un año por acá, no te quedes allá.
No, vamos a volver.
Necesitamos
a volver.
Tu capacidad.
Y algún reporte desde Londres nos puede
Pero
ser,
claro,
¿no?
Todo el tiempo.
Muchas gracias, Daniel.
Suerte.
Mucha suerte.